At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de interactuar y platicar sobre temas estrujantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También queremos que nos compartas tu punto de vista acerca del tema de hoy. En las noches más frías, algunos aseguran haber visto luces que no deberían estar ahí, moviéndose entre los riscos como si algo o alguien estuviera acechando. El demonio de la montaña. Él no necesita correr, espera, se alimenta del miedo, del aislamiento, de esa sensación de que ya no estás solo, aunque no veas a nadie. Y cuando finalmente escuchas tu nombre susurrado por el viento, ya es demasiado tarde, porque en lo alto, donde el aire escasea y el eco no responde, Solo una cosa puede llamarte por tu nombre sin haberlo aprendido. Algo que ya te estaba esperando. Hoy, un ser antiguo que acecha en las alturas, el demonio de la montaña.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Fuerte y duro, ¿verdad?
Sí, queremos tu punto de vista. ¿Habías escuchado de este demonio? Bueno, pues platícanos tu experiencia.
Mira qué le pasó. Bueno, dice que en su casa la llegaron a espantar. Dice que una noche estaba dormida. Dice que sintió como que un ratón estuviera caminando arriba de sus pies de ella. Entonces ella gritó, sus padres vinieron y chequearon el cuarto y no pudieron encontrar nada. Y se le hizo algo extraño porque dice que en esa casa nunca se miraba que hubiera así como ratones pues de afuera. Entonces ella se volvió a dormir y dice que de repente sintió como si algo la acariciaba su cuerpo, pero como si esa cosa se sentía como si estuviera dentro del colchón. Y dice que empezaron de los pies hasta no llegar a la cabeza. Sentía como si fuera una mano o algo así. Y dice ella que gritó. Y dice que se acuerda que prendió la luz que tenía al lado de su cama. En cuanto la prendió, se levantó y dice que en su closet tenía espejos. Y dice que a la orilla de la cama, dice que miró a un hombre vestido de negro, sentado y no se le quedaba mirando, pero no decía nada. Entonces sus papás y su mamá entraron y ya se había ido. Pues dice que ya no miraba a nadie ahí en la cama, pero lo podía ver por el espejo de las puertas del closet. Bueno, en esa casa también espantaban mucho a su tío un día que tuvieron una fiesta. Ellos tenían dos baños, uno adentro de la casa y otro al lado de la casa, que habían hecho que para cuando tuvieran fiestas se pues, usaban el baño de afuera los invitados. Bueno, su tío estaba algo tomado y dice que pues entró a la casa, como había mucha gente allá afuera esperando, se metió a la casa. Y dice que cuando se metió adentro de la casa, que cuando abrió el baño, dice que en el baño que miró al diablo. Y dice que ese personaje se miraba bien feo, bien negro. Y dice que estaban así como si estuviera sentado en la regadera. Y dice que la cola le salía fuera de la regadera. No, mucha gente no le creyó que porque estaba tomado, pero así en esa casa sí espantaban. Espero que le haya gustado ese relato. Buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo, muchas gracias. Sí, buen relato, ¿eh?
Imagínate que las personas dijeron, no, él está inventando porque está tomado. Sin embargo, ocasiones han platicado que incluso la borrachera se les baja, pero del espanto.
Se les corta, Gina, de inmediato, por el sustazo que se llevan.
Exactamente. Oye, este demonio de la montaña, ¿habías escuchado de él? Y es que en cualquier parte puede acechar, puede engañarnos, que esa es la principal habilidad que tiene de hacernos caer en sus garras. Este demonio de la montaña que también puede ahí mismo a través de sus diferentes artes y en lo más profundo de estas antiguas montañas donde el viento sopla como si fuera un lamento constante y las sombras se alargan más de lo natural. Y se cuenta que un ser ancestral que, según los lugareños, jamás ha abandonado su trono de roca y niebla, este ente, descrito en diversas culturas bajo diferentes nombres, sería una entidad maligna que habita en las cumbres, atrayendo a los viajeros solitarios con susurros, les habla con su nombre, alucinaciones y trampas mentales. Hay muchas coincidencias en los relatos que han contado sobre este tema y los registros de desapariciones extrañas en ciertas cordilleras y los testimonios cargados de pánico han convertido a esta leyenda en una leyenda inquietante referente a lo paranormal. Pero ¿cuál es el origen de este demonio de la montaña? Ahorita te lo comentamos.
¿Qué tal? Sí, vamos adelante. Tenemos más audios que ustedes nos han enviado. ¿Tú te has sentido observado cuando estás solo en una montaña?
¿Qué tal? Buenas noches otra vez, Eduardo, aquí molestándolos. Quisiera contar algo que me contaron. Acabamos de llegar de vacaciones de la playa allá en Oaxaca. Esto me lo contó una señora, que a la cual llegamos, ahí tiene su casita a la orilla del mar. Y bueno, nos contó que hace unas semanas le tocaban la aventaban piedras a su portón en la noche, eso de las 4 de la mañana, 4 y media. Ella bajaba para atender a sus perros. Tenían la costumbre de aventarle piedritas, y los perros pues se alteraban. Una de esas se animó a sacar a uno de sus perros, un Rottweiler, a abrir el portón para que salieran los perros a ver qué onda, ¿no? Quién era, quién estaba molestando, que tenían la costumbre de hacerlo casi diario. Bueno, salieron los perros en friega, pero para su sorpresa, los perros se quedaron en stand-by, corrieron, pero se avanzaron unos 2-3 metros, se quedaron quietos y empezaron a ladrar, pero no se acercaban a la figura que estaba ahí, ¿no? Que estaba aventando las piedras. Ella salió, se asomó a ver qué era, y los perros pues le ladraban entre sí, no se regresaban, no se animaban. Y cuando volteó a ver la señora esta, a ver la figura que estaba aventando, o la persona que estaba aventando las piedras, vio que era un perro, pero estaba de pie, estaba en dos patas viéndola. Entonces ella se impactó, se quedó fría, no sabía qué hacer. Los perros tampoco sabían qué hacer, para lo que me contó. Y el perro este, bueno, lo que parecía un perro, empezó y se hizo hacia atrás, pero con sus dos patas. Igual se puso en cuatro patas y empezó a avanzar, nada más sin despegarle la vista a la señora esta y a sus perros. Y ya cuando más o menos reaccionó, se quiso meter a su casa y cerrar el portón. Y le echó la última vista al perro este, y se volvió a incorporar en dos patas y corrió, empezó a correr hacia la playa en dos patas, y ahí se perdió en la noche. Bueno, es lo que me contó ella. Que descansen.
Excelente, gracias por reportarte. Y vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Agua que no corre hace charco. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos, tenemos más experiencias, y aunque no solo existe un relato sobre el origen del demonio en la montaña, se cree que este ser aparece en culturas ancestrales en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en el Tíbet se le conoce como el Nyakpo, una criatura demoníaca que se oculta entre las nubes de las montañas más sagradas y ataca a los monjes que han perdido la fe. Si nos vamos a los Andes, se menciona que Ukubacha, un espíritu que custodia los caminos hacia el inframundo y arrastra a los incautos a los abismos. Y en Europa Central, donde también nos están escuchando, hay un ser llamado Bergdamón, un ente invisible que habita en los Alpes y provoca avalanchas para devorar a los alpinistas. Aunque diferentes en nombre, todos estos seres comparten características similares. Se ocultan en la neblina, cazan en la noche y se alimentan del miedo.
Wow, ¿qué te parece? Vamos a seguir. Te invitamos a participar. Esta noche se está poniendo súper, súper interesante. Saludamos a Adrián Mendoza, que lleva ya unos meses escuchándonos. Dice, qué buen programa de Purísima del Rincón, Guanajuato. Nos saluda nuestro amigo. Bienvenido, amigo. Gracias. Juan Ortega, hola Gina y Nacho. Excelente programa. Mándenme un saludo. Estoy en Alaska. Wow. Sí, amigo, yo sé que La Mano Peluda Internacional amerita oyentes hasta Alaska y hasta la Patagonia y donde quiera que estén. Vamos a seguir escuchando historias. Te invitamos a que tú compartas la tuya.
Hola Gina y Nacho, mi nombre es Annie. Me comunico desde Carolina del Norte, acá por los Estados Unidos. pero originalmente soy de México, Guanajuato, así que saludos a todos los que son de por allá. Quiero compartirles una experiencia que tuve hace poco, que me dejó muy, muy espantada, de hecho, pero con muchas preguntas. Ojalá tengan algo que compartir que justifique posiblemente lo que me pasó. Pero les cuento, fue en un fin de semana. Mi esposo y yo hicimos planes de asistir a una fiesta. Y yo pues le pedí a mi mamá de favor que si podía dejar a mis niños con ella para que él y yo fuéramos un rato. Y pues normal, pues los pasé dejando, ¿no? Y eso como de las, ¿qué será? Como entre 9:30 y 10. De hecho, casi iban a ser las 10, perdón. Por lo regular, siempre cuando estoy cerca por llegar a casa de mi mamá, le aviso, hey, mamá, ya voy en camino. Y pues le marqué, normal, le digo, mamá, ya voy en camino, llego como en 5 minutos. Me dice, ah, ok, está muy bien. Y pues, ya, como ya sabe que voy a llegar, pues me trata de tener a los niños listos, ¿no? Entonces, pues igual, yo llego, me estaciono, entro a la puerta y todas las luces estaban apagadas en casa de mi mamá, lo cual no es, obviamente, siendo de noche, aunque estén despiertos casi, o sea, no es fuera de lo común que en la, como la casa de ellos es de 2 plantas, pues en la parte de abajo siempre tienen todo oscuro y parece como que si estuvieran dormidos, pero pues no, nada fuera de lo normal, ¿no? Pues yo total entro y veo, volteo a mano derecha, a la mano derecha hay un espacio donde mis papás tienen una silla mecedora y ahí estaba sentada mi mamá leyendo un libro, pero mi mamá lo que hace es de que teniendo lámpara, nunca la enciende cuando está leyendo el libro, y lo que hace es de que enciende la luz de su celular. Entonces hace cuenta que está sentada en la silla, leyendo su libro y usando el celular para alusarse, para poder leer. Y es entonces volteo y le digo, ah, mamá, ya llegué. Cierro la puerta, no me volteé a ver porque casi por lo regular, como está bien centrada leyendo, cuando la he encontrado así, pues ni me pela. Entonces me cuenta que yo entro, la saludo y no me hace caso. Entonces le digo, ah, mamá, ya llegué. No me contestó, no me volteé a mirar. Entonces ya cerré la puerta, le digo, ay, ¿sabes qué? Voy a pasar al baño porque ya me urge. Igual no me contestó, me voy derecho al baño, hago lo que tengo que hacer, salgo. Y entonces yo me dirijo a la cocina y le digo, mamá, ay, ¿no tienes algo de comer? Y no me responde. Le digo, mamá, le hablo, no me responde. Pero repito, no es cosa fuera de lo normal que ella no me conteste. Entonces le vuelvo a preguntar, mamá, como 3 veces, pero ya como la que tercera digo, mamá, o sea, como que contéstame, ¿no? Pero repito, nada fuera de lo normal. Entonces ya cuando le hablo como por 4.ª, 5.ª vez y no me contesta, entonces ya le digo, ay, te estoy hablando y no me contestas, y yo voy así, ¿no? Como con paso de soldado, ¿no? Así donde está ella caminando rápido y ya no estaba en la silla. Y entonces yo me dije a mí mismo, ay, seguro ya se fue arriba. Y entonces en mí yo dije, ah, pues por eso no me contestó. Pues igual yo regreso, entonces ya ahí me paro ahí donde están las escaleras y le grito otra vez, mamá, ya bájame los niños, ya me voy, mamá. Y nadie me contesta, pero escucho a los niños, ¿no? Que están arriba. Y pues ya entonces, como no me vuelve a contestar, le digo, mamá, y en ese momento, cuando le volví a llamar otra vez y que no me contestaba, ya estaba determinada de subir arriba, y entonces que abre la puerta y se asoma así como a la mitad de su cuarto, porque la primera puerta ahí después de las escaleras en la planta de arriba, pues está su cuarto, y abre la puerta y se asoma así como a la mitad y me dice: ¡Ay, ya voy! Tranquila, ahí voy, es que me estaba bañando. Y pues sí la vi que estaba pues así con su bata tipo toalla de baño, ¿no? Y se asoma. Entonces dije, ay, yo entre mí misma otra vez dije, ay, qué mentirosa, si la acabo de ver aquí abajo. Pero bueno, ok. Entonces ya, que subo para arriba.
Sí.
Y yo, bueno, no se apura, yo ya me tengo que ir, ya. Entonces me subo para arriba y pues ya había los niños y todo. Y entonces en ese momento pues volví a ver a mi mamá. Y sí, de hecho, se había salido de bañar y todo. Y yo en mí, yo igual estaba diciendo, ay, se subió para arriba y apenas se ha de haber metido en el baño, qué sé yo. Pero no, se veía como que apenas se había salido de bañar, su pelo mojado y todo. Y de hecho, como había dicho, pues estaba en su toalla, ¿no? Así tapando. Pues ya me quedé con eso nada más, me bajé, subí a los niños y todo, y ya después, cuando ya los subí a la camioneta y ya me estaba yendo de su casa, pues no me quedé con esa duda, y que le marco y le digo, mamá, le digo, ¿a qué horas te metiste a bañar? Y me dice, pues cuando me llamaste apenas me estaba saliendo, cuando me dijiste que ya venías, y yo me quedé como que, ¿pero no estabas abajo? Me dice, no, pues me estaba bañando. Le digo, mamá, pero yo te miré abajo leyendo un libro. Me dice, no, yo me estaba bañando. Y entonces ahí me quedé como que, entonces no eras tú. Me dice, no. Y pues me quedé así como espantada, ¿no? Porque, o sea, era imposible que se hubiera metido a bañar en ese instante y se hubiera salido tan rápido, ¿no? Porque... Uh-huh. Como mencioné antes, pues yo le llamé, pues, ¿qué será? 5 minutos antes de llegar. De hecho, hasta era menos, pero no más de eso. Y entonces, en cuanto yo llegué, pues yo la miré ahí sentada leyendo un libro. Y, o sea, y era mi mamá. O sea, no era una sombra, no nada, sino que yo la miré. O sea, tal y como se siente en la silla, como agarra el libro y como típico de ella, usando el celular para usarse para leer. Y cuando yo le estaba hablando, pues el hecho de que no me contestara, pues no era raro para mí, porque así es ella. Pero no era ella, ¿me explicó? Y o sí, sea, claro. Yo no sé qué estaba mirando, quién estaba mirando, si fue mi imaginación, o sea...
Confuso, ¿verdad?
Digo, para aclarar esa noche, pues que salí con mi esposo, pues no tomé nada de alcohol que digas, ok, a lo mejor... ¿Me entiendes? Pero sí. No, o sea, y más por sabiendo que voy a recoger a mis niños, ¿no? Que voy a manejar, pero claro. No, para nada, o sea, no, nada. No tomo medicamentos que de repente me hagan alucinar ni nada, gracias a Dios, no tengo necesidad de eso. O sea, estaba 100% en mi juicio. Y yo juro, y hasta hoy en día, se los prometo, que yo vi a mi mamá físicamente sentada en esa silla leyendo un libro, así como lo hace ella, los mismos comportamientos, su misma postura, de la forma como sostiene el libro, de la forma como sostiene el celular, y en la oscuridad, que para mí no es nada raro, porque a veces hace eso. Uh-huh. Durante la noche y durante el día, bueno, durante el día obvio no usa el celular, pero la misma postura, el mismo comportamiento, mal todo. Pero esa noche no era ella. Y no me explico cómo. O sea.
Ok, vamos a la pausa y regresamos para ver cómo termina la historia.
El miedofón sigue listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos los mensajes y audios que tú nos quieras compartir.
O sea, yo he escuchado antes, digamos en su programa, cuando he escuchado a otros compartir sus experiencias, pues usualmente cuando ven a alguien así, que se las afigura como si fuera en persona, pues usualmente pues son personas que ya no están entre nosotros, ¿no? Que ya han fallecido. Pero en este caso, pues gracias a Dios mi mamá está viva. Pero la miré, pero no la miré. No sé, pero me dejó con mucho miedo. De hecho, de acordarme hasta siento cómo me acelera mi corazón más rápido. Pero bueno, eso es lo que me ha pasado recientemente. Ojalá tengan oportunidad de escuchar mi experiencia. Y les mando muchos saludos. Disfruto mucho escuchar su programa, aunque soy súper miedosa. Pero pues como lo escucho con mi esposo, pues al menos tengo alguien de quien agarrarme del miedo. Así que les agradezco mucho y sigan teniendo mucho éxito con su programa. Buenas.
Muchas gracias, amiga, muchas gracias. ¿Qué misterio habrá detrás de esa figura que vio igualita a su mamá? Cualquiera diría, bueno, es que se le figuró. Pues se le figuró a grado tal que le dijo, mamá, tengo hambre, dame algo de comer, ¿no tienes algo de comer? Y no la peló.
Y precisamente por eso se quedó extrañada la actitud de su mamá, pero realmente no era su mamá. Y ahí está lo macabro y misterioso. Saludos a Jorge Martínez de Seattle, Washington. Te agradecemos siempre tu apoyo, tu disposición y el estar aquí presente cada noche allá en Washington. Saluditos.
Así es, mis queridos amigos. Saludos a todos ustedes, los que están participando, los que van llegando y los que quieren dejar su voz grabada para la posteridad en esta emisión. ¿Tú te atreverías a dejar tu voz grabada para que dentro de unos 5 o 10 años le digas a tus hijos, a tus nietos, mira, ¿quieres oírme cuando conté una historia de terror? Bueno, pues aquí en el programa La Mano Peluda.
Exacto, y aquí saludamos también a Alex de Veracruz. No tengo historia que contar, no he visto nada, pero me gusta este tema. Tengo escuchándolos desde hace unos 9 años, cuando de casualidad los escuché por la radio. Un saludo a todos los peludomaníacos. Saludos desde Veracruz, Benito Juárez, México, de la repetidora de Poza Rica. Y dice, piten el claxon del tráiler. Eso me gusta. Ah, ¿tú también eres operador de tráiler? Este es un llamado para todos los amigos operadores de tráiler que en este momento se reporten y nos compartan sus experiencias, así como dice Alex allá en Poza Rica. Y aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos están escuchando a través de la 100.1 de FM en Poza Rica.
Eso es, un saludo a nuestros amigos, a los operadores que están por allá, que se chutan todas las noches nuestro programa. Gracias, bro. Gracias, tu labor es muy importante para nosotros y el público te lo agradece. Claro que sí. Vamos a continuar
con más relatos.
Hola Nacho, hola Gina, buenas noches, soy Gina. Fíjense que yo creo que sí podemos convocar a esas energías negativas. Yo creo que esas energías ya existen.
Sí, claro.
Pero cuando nos enojamos es como si les estuviéramos abriendo las puertas de nuestras casas y diciendo, oye, ven, éntrale, aquí tienes materia de dónde echar mano para que te puedas empoderar. Y lo digo porque cuando mis papás cumplieron 40 años de casados, pues obviamente era día para estar felices y contentos. Pero yo en lo personal me molesté porque las cosas no estaban saliendo a como pues habíamos planeado con lo de la comida. Fue tanto el coraje que yo hice fue A lo mejor no fue coraje, fue rabia, fueron comentarios malintencionados. Eché veneno literalmente a diestra y siniestra. Y cuando sacamos unos refractarios de cristal, voy a echar un golazo, pero era una marca buena, es que efectivamente para hornear y demás. Al sacar todas estos refractarios de cristal del horno, los pusimos encima de unos tablones de madera que estaban secos. Obviamente, si hay un cambio de temperatura, podría decir eso ocasionó que se quebraran, pero no, al momento de sacarlos, estaba yo tan enojada, pero los empezamos a acomodar todos en orden y todos los refractarios menos uno se quebraron, tronaron. Eran 19 refractarios, 18 de ellos se quebraron y la tabla en donde los pusimos estaba seca, no estaba mojada, como para decir viene del horno caliente y lo ponemos en algo frío y va a haber un choque de temperatura, y eso ocasionó que se quebraran, pero no, todo, no había nada pues que pudiera manifestar eso, que tenga una lógica del por qué se quebraron. Aunado a esto, pues los fogones de la estufa empezaron a subir en intensidad del fuego, se nos quemaron cosas, se estaba afuera en el jardín, estábamos friendo carnitas en una charola muy grande, empezaron a brincar como si le estuviera poniendo agua a la manteca caliente, o sea, fue un caos. Pero yo siento que fui la culpable de generar toda esa mala vibra, porque estaba muy molesta, muy enojada, y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Mejor salte de la cocina, date un baño, vete a dar una vuelta, pero aquí estás haciendo un caos y esto va a terminar muy mal, así que mejor vete, relájate y después regresas. Entonces yo creo que nuestra actitud negativa sí puede darle la entrada, la cabida y generar que esto se vuelva mucho más grande y se salga de control.
Muchas gracias, mi querida Ena, muy amable. Qué historia, qué raro también, cosas extrañas que suceden. Y mi amiga siempre nos comparte cuando algo se le hace sospechoso, se hace presente con nosotros.
Saludos a Edna y a Kendra. Y vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Juan Hernández.
¿Desde dónde nos escuchas, Juan?
Aquí de Hidalgo.
Perfecto, ¿y qué nos quieres comentar?
Bueno, un relato sobre bueno, hace como 10, 15 años más o menos, estuve viviendo en una comunidad ahí de Hidalgo. Tuve muchos amigos, y me tuve que venir aquí al Estado de México a trabajar. Ya estando acá, hace como 6 años empecé a soñar con un amigo que tuve allá en la infancia de Hidalgo. Y sí me daba como curiosidad, ¿por qué lo sueño tanto? Y como tenía muchas amistades allá, pues regresé como de visita para allá. Llego a esa comunidad y me encuentro a esta persona que se llamaba Alejandro. Me lo encuentro en un estado en calidad de calle y lo saludo. Es la misma persona que había soñado. Le digo, ¿cómo estás? Le doy como consejos de que vete, ¿cómo estás? Y le digo, vamos a comer, ven. Y él solo me dice, invítame un alcohol. Le digo, no, mejor vamos a comer. Dice, no, invítame un alcohol. Le digo, no, ve cómo estás, si todavía quieres alcohol, mejor ven, vamos a comer. Se enoja y me dice, no, ¿sabes qué? Entonces ya no, ya. Con palabras fuertes me dice, no, ya no, ¿sabes qué? No. Entonces, pues digo, pues si quiere alcohol, pues le voy a comprar alcohol. Le digo, no, bueno, no te enojes, espérame aquí. Me meto a la tienda y le compro un alcohol del económico, del que todos conocen, del Tonayán. Porque sí, es el que él tomaba.
Sí.
A la hora que salgo ya no lo veo. Ya no lo veo. Pues dije, bueno, pues ya. me voy con otro amigo y a visitarlo, porque de hecho iba ya a visitar a mis amigos. Y a la hora que le digo, ¿qué crees que me encuentro, Alejandro? Me pidió de tomar, se enojó, dice, y se me queda viendo y me dice, Alejandro, ¿sí? Dice, ¿qué crees? No, pues ya tiene rato que murió.
¿Cómo?
Sí, y a la hora que me dijo eso, pues yo pensé que estaba bromeando, porque como éramos un grupo de amigos, los dejé de ver muchos años, pero nos llevábamos muy bien. Y yo dije, no, bueno, con otras palabras, le dije, no juegues con eso, pero con otras palabras, dice, no, en serio, ya murió. Decía, ya tiene rato que murió. Pues sí, me entró un escalofrío muy fuerte, y yo creo que por eso lo había soñado tanto. Y pues ya le dije, no, pues cómo estuvo, no, pues es que pues se tiró al alcohol, ya andaba en calidad de indigente, dormía en las calles, y sí, se entizó, sí. Hacía mucho frío y lo encontraron pues ya tieso, se durmió en la calle en un diciembre, que aquí en Hidalgo hace mucho frío, y dijeron, no, pues se murió. Ese es mi relato.
Y la impresión que te llevaste, que no podías creer cómo ya falleció, si yo platiqué con él, hasta le ofrecí de comer, él se enojó, y es una situación bastante difícil de entender, pero solamente cuando la vives puedes darlo, ¿no? Por verídico, ¿sí?
Exactamente, o sea, fue algo que la verdad que es, la verdad, de hecho me acuerdo, porque hablé con él, le rogué de comer todavía, le dije, no, ¿cómo que quieres alcohol? Mejor vamos a comer. Se enojó, y como vi que se enojó, dije, bueno, si quiere alcohol, pues alcohol le compro. Entonces me metí a la tienda a comprarle un Tonayán, porque traía una garrafita, de hecho él traía una garrafita de Tonayán, dije, eso está tomando, se lo voy a comprar. Y entro a comprar, y ahora que salgo, pues ya no lo encuentro. Y ya después, cuando otro amigo le platico, y pues me dice que ya él ya llevaba días de que ya había muerto.
Caray. Fíjate qué impresión te llevaste, algo que jamás vas a olvidar. ¿En algún momento le estrechaste la mano?
No.
Ok, nada más platicaste con él.
Sí, nada más platiqué con él.
¿En su voz no escuchaste algo así como hueco? ¿Lo escuchaste hablar normal?
Normal, de verdad. Ahorita que me lo preguntas, sí, a la hora que estaba hablando con él, vi que la gente pasaba y se me quedaba viendo. Yo siento que como que me veían que no estaba platicando con nadie.
Ah, okay.
Pero yo, bueno, a ver, ¿cómo te explico? Yo siento que la gente me veía que estaba platicando solo, pero en ese momento pensaron que me veían hablando con él. Como de que, ah, él está hablando con un borrachito así, y le está rogando. Uh-huh. O sea, ¿sí me entiendes?
Sí, sí, sí. Tú en ese momento creías que la gente estaba extrañada porque estabas platicando con esta persona, ¿no? Con Alex. Sí, sí. Pero
ya estaba muy, muy, muy mal en calidad de calle, ya. De hecho, o sea, traía sangre seca en la cabeza de que... En ese momento creí que se había descalabrado y se le había secado la sangre, pero pues ya viéndolo así, a lo mejor ya es hora de que ya, pues no sé cómo murió, me dijeron que murió en la calle, así se congeló por el frío, pero sí, en ese momento sí pensé que, ay, me están viendo que hablo con un borrachito, pero ahora igual pienso que la gente en ese momento me vio hablando solo.
Exacto, yo creo que era por eso su extrañeza de observarte. Juan, agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto que te sucedió y que jamás vas a olvidar, y aquí se va a quedar como testimonio.
Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Hasta mañana.
Saludos. Mañana, un abrazo, amigo.
Hoy, hablando de Juan, tenemos aquí un festejado, Juanito Arcos, parte de nuestro Miedo Team. Gracias por estar aquí. felicitaciones, hoy es su cumple. Y Mirael, mañana, tarde y noche, llueve, trueno, relampague, siempre está con nosotros. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo, a nuestros mejores deseos y bendiciones para Juanito Arcos.
Así es, un fuerte abrazo, brother. Sabes que se te quiere.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Me da gusto saludarlos y les digo que me gusta mucho su programa.
Gracias.
Los escucho en la noche. Bueno, mientras no me quedo dormida, porque luego estoy también grabando sus programas y hasta los comerciales grabo. Pero bueno, les voy a contar algo que me pasó. En noviembre del año pasado fui a dejar flores al cementerio antes de que fuera lo de los fieles difuntos y eso, porque no me gusta ir ese mero día.
Sí.
Y ya a mí me gusta ir temprano, cuando abren a las 8 ya estoy ahí, porque no me gusta que haya gente. Uh-huh. Y siempre hay una tumba casi de las primeras, y de una niña, digo que era una niña porque está así la silueta encima y se ve que era una niña. Siempre le dejo una florecita porque está muy abandonada, porque ella es una tumba muy de las primeras. Y siempre le dejo su flor. Y ya, pues ese día ya iba yo de salida, y ahí por la entrada hay una fuente para el agua. Y por ahí estaba una niña como de entre 4 o 5 años, por ahí así. Y la vi, ahí estaba. Le digo, ¿qué haces, mi amor? Me dice, aquí, jugando. Le digo, ¿y tu mamá dónde está? Nomás me señaló así con la mano hacia afuera, ¿no? Y le digo, no, no estés solita porque luego hay perros y te vayan a morder. Y se empezó a caminar conmigo, le eché mi mano sobre su espaldita. Y ahí vamos platicando. Y hay vigilantes y eso, ya salimos. No, ni siquiera tomaron en cuenta. Ya como fui a entregar una cubeta donde venden las flores, ella se metió al primer puesto de flores. La vi que se metió y la señora que estaba ahí haciendo sus ramos, ni en cuenta, no le dijo nada. Y ya yo me fui a dejar la cubeta y me fui. Ya luego fui ahora en mayo y le comenté a la muchacha de compra. Le digo, oye, le digo, ¿cómo dejan que anden la niña por allá adentro, le digo, solita? Dice, niña, ¿cuál niña? Le digo, pues de ahí, de la señora, de ahí, de ese puesto. Dice, no, ahí no hay ni una niña. Le digo, sí, o a lo mejor ese día vino alguna visita con ella, no sé. No, ahí no tienen niña, tienen un niño chiquito nada más, pero nadie tiene niña. Le digo, sí, ya ahí se metió. No. Pero bueno, ya después volví a ir no fui en marzo esa vez cuando le dije. Luego ya volví a ir en mayo. Y igual le pasé a dejar su florecita y ya. Fui a dejar la cubeta y volteé a donde se metió sobre la niña. Pero el local es así derecho, ¿no? Y tiene, del lado derecho tiene hilera de flores, de las flores que venden. Y esa vez cuando la niña se metió, yo la vi que se fue hacia el fondo y dio vuelta a la derecha. Pero ahora que fui, cuando fui en mayo, me di cuenta de que pues no se puede dar vuelta a la derecha porque está la pared. Y ya le pregunto a la muchacha, le digo, oye, ¿qué tienen, un bañito ahí adentro, un cuartito? No, dice, nada más el puro cuadro del local. Le digo, ah, no manches, le digo. Entonces, pues la niña, yo creo que era la niña que siempre voy a dejarle sus flores, porque ya me fijé que la pared está cerrada, no tiene una puertita así donde se puedan meter. Y pues ese es mi relato. Y en una ocasión también iba yo ahí caminando sobre el pasillo del lado izquierdo. Escuché que se cayó algo fuerte, ¿no? Sí, se cayó algo así fuerte, sonó fuerte. y volteé. Pues no vi nada y fui y me asomé y todo, nada. Nada más estaba una capilla. No estaba una capillita muy bonita, muy arregladita, todo acomodado, nada tirado. Y me asomé por atrás, por todos lados y no había nadie. Pues ya nomás le dije, hola, buenos días. Y ya me seguí caminando. Y ese es mi relato. Okay. Les voy a mandar la foto de la tumba de la niña.
Ah, ok.
Qué misterio, qué increíble, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer una niñita ahí sola? Pues ya desde que lo comentaste, mi amiga, yo me empezaba a sospechar que algo raro había. Una niña sola en un panteón.
No es algo común.
No. Y que le diga, ¿dónde está tu mamá? Nada más señalo para allá. Wow. Qué increíble.
Gracias por compartir y se les voy a enseñar esta fotografía para que vean la tumba de la pequeñita, que es un alma que no ha descansado, no ha trascendido. Y mira, qué bueno que hay personas que aunque ven esta tumba ya pues desgastada por tanto tiempo que tiene ahí, hagan una oración por ella, ¿no?
Sí, que se tomen el tiempo, la dedicación de pues dejarle por lo menos una flor, ¿no? Una florecita, no cuesta nada y también ella se siente bien. Vamos al corte.
Y regresamos, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Todo lo hondo es bien profundo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
El demonio de la montaña no tiene una forma definida. Algunos afirman haber visto una figura oscura, gigantesca, incluso con cuernos curvados, ojos como carbones encendidos, o sea, rojos, rojos. Otros solo han sentido su presencia, ¿no? Un frío repentino, el sonido de pasos en la nieve detrás de ellos, una voz gutural que los llama a veces por su nombre. Y quienes han logrado escapar dicen que el demonio puede imitar voces humanas para confundirte. Provoca alucinaciones que desorientan hasta perderse. Y se mueve entre la niebla con facilidad sobrenatural. No deja huellas, pero su presencia deja marcas perpetuas en la mente.
¿Qué tal? Amigos, les invitamos a participar. Claro que está todo listo para que tú nos compartas tu historia.
Hola, muy buenas noches. Me llamo Teresa. Quería contarles una pequeña experiencia que tuve hace aproximadamente como un poquito más de 5 años. No sé, quería comentar esta historia porque, bueno, la vivencia que tuvimos, porque he escuchado historias, pero nadie ha contado relatos sobre el mar o sobre la playa. Hay algunas personas que se han contado que han visto cosas o seres en el mar, y yo quería comentarles una experiencia que tuve. Pues todo comienza cuando hace años nosotros salíamos en la noche, salíamos a montar a caballo, y siempre salíamos después de las 10:30 de la noche porque una de las yeguas se tenía que enseñar a la rienda. Total, íbamos a la playa, íbamos con las dos yeguas, y pues ya todo iba bien. Ya para eso, cuando bajamos a la playa, ya eran como ya casi las 12 de la noche. Yo estoy contando este relato, es en playas de Tijuana, no sé si alguien sea de ahí. Pues ya cuando íbamos caminando, ya nos bajamos, dejamos que las yeguas caminaran pues solas en la arena. Una se estaba enseñando y la otra era, pues, ya sabía, ya tenía muchos años, y pues la teníamos de guía para la potranca, que no sabía de la rienda ni de silla, ¿no? Total, pues estábamos así caminando y llegamos a un punto donde está un faro, el faro de la playa. Muchos a lo mejor saben dónde es, está el cerco hacia Estados Unidos, ahí cerquitas. Pues ya cuando íbamos llegando por ahí, escuchamos, pues estaban las olas y todo, ya estaba muy oscuro. Pero en eso una de las yeguas se alteró y se empezó a parar de manos, y viendo a la playa, el agua, ¿no? Y la otra también, empezaron a tirar patadas al aire y bufando y haciendo, pues, como que algo las había espantado. Pues tratamos de controlar a las yeguas, y para eso dijimos, pues, ¿qué vieron? Una bolsa volando, porque a veces los caballos se espantan cuando de repente sale algo volando, o un perro que les ladra o algo así, pero en esta ocasión no era así. Volteamos a ver a donde estaban viendo las yeguas, porque tenían los ojos bastante dilatados y estaban bufando y tirando patadas y levantándose de manos, ¿no? En esa ocasión, pues, iba yo con mi esposo y siempre salíamos así en la noche. Pues volteamos y vimos que estaban viendo las yeguas y vimos que estaban viendo a un hombre que estaba en la playa. Nada más se miraba, pues, la parte de arriba, de la mitad de la cintura para arriba. Estaba en el agua, estaba metido en el agua. Pero haz de cuenta que era como cuando dibujan a un tritón, como a los, no sé, hombre sirena, algo así. Pero era un muchacho, tenía el cabello bastante largo, le llegaba poquito arriba de la cintura, estaba muy fornido y estaba serio viendo las yeguas, estaba viendo los caballos, estaba así parado nada más. Nada más mirábamos que se le movía el cabello y se miraba él completamente, pues, oscuro, pero se miraba perfectamente que era un hombre que estaba en el agua y, pues, no traía ropa, se miraba que estaba desnudo. Pues total, las yeguas estaban bien espantadas y nosotros dijimos, uy, pues, ¿qué hacemos? Agarramos a las yeguas y como pudimos las retiramos, y mientras íbamos retirándonos del lugar, veíamos que seguía viendo el hombre ese a las yeguas, y dijimos, no, ¿qué era eso? O sea, no pudimos ni tomar fotos porque, pues, las yeguas las tuvimos que agarrar con las dos manos, las sogas, y porque estaban parando de manos, y nos llevamos a las yeguas como pudimos, porque es como que querían echársele encima al hombre ese que estaba en el agua, ¿no? Ya eso era ya cuando vimos al hombre, ya eran ya alrededor de la 1 de la mañana, estaba sola la playa, nada más éramos nosotros en ese momento. Pues ya nos retiramos, pero pues sí, lo que les digo es que yo no creo mucho en esas cosas de sirenas y eso, pero si yo no lo hubiera visto, y pues mi esposo en ese momento que estaba conmigo, pues los dos lo vimos, que era un hombre así como lo dibujaron, un tritón, un hombre sirena, no sé cómo decirlo. Y sí, ahí se quedó, y sí te digo que era bastante imponente su presencia, era muy fornido y tenía el cabello muy largo, y sí, ahí estaba parado. Ya cuando fuimos alejando, ya vimos que se fue, como que se volvió a meter al agua. Estaba nada más, pues te digo, se miraba la mitad de arriba del torso, y es lo que se miraba, y la parte de abajo no se miraba, pero estaba ahí en el agua. Y en esa parte de la playa hay mucha gente que se ha muerto, que se ha desaparecido, que dicen que se las traga, pues dicen que hay hoyos, remolinos abajo del agua, y esa parte está muy hondo, y muchos los han encontrado ya semanas después, y pues ya gente que ya, pues ya tiene mucho, que estuvo en el agua o lo que sea, ya gente que sale irreconocible muchas veces, y mucha gente que realmente no, ya no lo vuelven a encontrar, mucha gente que desaparece ahí, pues. Y ese era mi relato, y saludos a todos.
Muchas saludos. Gracias. ¿Un tritón, Gina?
Dices que si no lo he visto, no hubiera creído.
No lo podría yo creer, dice mi amiga. ¡Wow! Imagínate nada más. Un ser que salió del mar regularmente dicen, no, las sirenas. En este caso no fue una sirena, fue una figura masculina que, pues, al parecer tenía un cuerpo atlético, dice, estaba fornido, veíamos cómo se le movía el cabello, y los caballos estaban inquietos, ¿no? O sea que sí había por ahí una energía rondando, una atmósfera diferente, ¿verdad? Como efecto.
Claro. Hoy, hablando del demonio de la montaña, hay casos documentados en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, el alpinista que desapareció en el Himalaya en 1983, un escalador británico que no dejó rastro, y esto fue un caso que a nivel mundial se conoció tras afirmar por radio que una figura gigantesca lo estaba observando desde una grieta. Su cuerpo jamás fue hallado, pero su carpa fue encontrada intacta con todas sus pertenencias dentro, a orillas de un precipicio. ¿Dónde quedó este alpinista? Pero lo más escalofriante es que se quedó registrado esta voz diciendo que una figura gigantesca lo estaba observando, y él, estando en el Himalaya, ¿quién sería?
Bueno, ahí está el punto. Te queremos escuchar. Regálanos tu opinión.
Hola, buenas noches. Gina, hola. Nacho, quiero buenas contarles noches. Unas cosas que están sucediendo, pues, aquí en mi casa. Pues, para empezar, yo vivo con mi perrita. Estamos solas. Ella, pues, es una perrita, pues, con un montón de enfermedades. Ya tiene 13 años, pero, pues, con una serie de enfermedades que le han estado también sucediendo últimamente. Igual yo también, de médico en médico. Y bueno, en esa se ha andado últimamente con mucho desgaste, pues, físico, emocional. Pero bueno, la cosa está que, pues, últimamente aquí en mi casa están sucediendo cosas, pues, raras. Hace aproximadamente unos 2 meses, salgo en la mañana al patio de la casa y veo que está una maceta, pues, volteada, así como, no completamente, pero así como ladeada hacia la mitad. Es una maceta, está grande. No encuentro la forma en cómo se haya volteado, porque no hubo viento. Vaya, que tú dijeras, se brincó un gato y la pisó, pues está pesada como para que un gato la haya volteado. Pues los vecinos tampoco creo que haya pasado eso, porque pues tengo años con los mismos vecinos y nunca ha sucedido nada así. Eso fue una. En otra ocasión.
Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a terminar de escuchar este relato.
Casi por esos días, escucho, ahí en el patio mismo, yo estaba lavando, pero ya era noche. Eran cerca de las, pasadito de las 11, u 11 de la noche por ahí. Cuando escucho un grito, pero un grito, pues, de una forma muy rara, o sea, una voz muy rara, pero un solo grito, nada más. También dije, pues, ¿de dónde viene? Volteé a los lados y pues todo parecía estar, pues como ya eran las 11 de la noche, todo parecía en calma, los vecinos, las luces apagadas, sus patios, todo apagado, y no sé, era un ruido como muy gutural, no sé, muy raro el ruido, la voz muy rara. Eso fue una. Después, a los días también, estando aquí en mi sala, recostada sobre un sillón, eran, yo creo que pues en la madrugada, serían a lo mejor 2 de la mañana, no sé, cuando escucho, ya estaba yo dormida, pero desperté y despierta, ya tenía como unos 15 minutos despierta, una hora, no sé cuánto, y escuché como que hablaban afuera, como de esas veces que alguien va pasando, pero como que llega un momento en que se detienen, y en un punto, digamos, afuera de la casa, de mi casa, en la calle, pero como si fuera como al otro lado de mi casa, y pues me asomo así por la ventana y no veo a nadie, todo está solo, pero yo escuché voces, como que alguien platicaba. Esa fue otra. El día de ayer, domingo, estaba en la cocina, acababa de lavar trastes y ya estaba cocinando, cuando de repente escucho como que se hubieran caído un montón de trastes. Volteo inmediatamente porque pensé pues que se habían resbalado los que acababa de lavar, y no pasó nada, todo estaba en su lugar, pero se escuchó fuerte el ruido. Pues se me hizo muy raro, pero pues ya las cosas que han estado pasando, pues que ya no lo tomé mucho en cuenta. Total, me puse a cocinar, usé la sal, vine a sacarla del mueble donde la tengo guardada, y ahí dejé la bolsita encima de un mueble. Entonces, pues así terminé de cocinar y ya. Por la tarde me puse a hacer plátanos enmielados con azúcar, pero normalmente procuro ponerles unos granitos de sal como para que fijen lo dulce. Cuando quise ponerle la sal, vine donde la había dejado para tomar la sal, pero pues no la encontré. Entonces anduve buscando, dije, pues la pondría en el refrigerador, distraída. No, nada. Dije, pues en la estufa, acá en el horno, también distraída, que me haya distraído, nada. Busqué hasta en la basura, dije, que la haya aventado a la basura toda distraída como ando. Pues no, nada de eso pasó. Se me hizo bien raro, pues dije, pues quién sabe qué estará pasando. A lo mejor ya me está fallando la memoria, no sé. Total, así pasó la situación. Pues yo ya hecha la idea de pues que no sé dónde había quedado la sal. Y entonces, pues dije, por las dudas. Y dije, quien haya agarrado la sal, me la trae. Y quien ande aquí, que no le corresponde a este mundo, váyase. Pero déjeme mi sal acá. Lo dije así con energía, así como lo estoy diciendo. Total, Gina, Nacho, ahora en la mañana me levanto y la sal estaba encima de un mueble que busqué en ese mueble, encima, porque aparte ahí está un medicamento que estoy tomando y lo usé el medicamento y la sal estaba justamente a un lado de la caja de ese medicamento. O sea, que pude haberlo visto si lo hubiera si hubiera estado ahí. La cosa es que no estaba ahí. Pues la verdad no sé qué esté sucediendo. Para eso, les comentaba que tengo una perrita. Entre la sala y los cuartos, en la división que está ahí, yo pongo una tabla para que ella no se pase para los cuartos, porque ahorita no estoy habitando esa parte de mis cuartos, porque con la lluvia hay humedad y bueno, no quiero estar allá. Entonces pongo una tabla para que mi perrita no se pase para aquel lado, pero ya tengo unos meses observándola que se para ahí en la tabla y observa con mucha atención, muy fijamente, hacia la puerta del patio. Pero se distrae tanto que hasta le hablo y está tan absorta que ni siquiera me toma en cuenta hasta que ya le hablo fuerte. Entonces ya volteé y se viene. Pero hace eso, lo está haciendo, tendrá ya algunos 2 meses que lo hace y no me explico por qué se queda ahí, se para. Si antes no lo hacía, pues, y ya tenemos mucho tiempo de este lado, ubicadas acá en la sala prácticamente, y eso lo está haciendo últimamente. Como que viera algo, como que estuviera viendo algo que la distrae y le roba la atención. Por las noches, de repente, me doy cuenta que ella está despierta. Y ella duerme sobre un sillón y la veo que está despierta, pero con la mirada fija hacia el patio. Entonces le hablo, me la traigo para acá, hacia mi espacio, y ya es la manera como de repente pues deja de estar volteando hacia allá. Yo no me gusta que voltea porque siento como que me la jala, no sé, me da cosa con ella, que pase algo así. Entonces el otro día le puse una sábana tapando pues su visión, y ese día durmió bien tranquila, no despertó, porque cuando despierta como que yo no sé si viene conmigo y me despierta, pero la cosa es que yo me doy cuenta que está despierta. Y esa vez que le puse la sabanita de tal manera que le impidiera la visión hacia el cuarto, no me despertó, como que durmió de corridito. La verdad no sé qué esté pasando. No sé, algún comentario que pudieran hacerme.
Por una parte, sabemos que los animales tienen esa percepción diferente a nosotros por sus características físicas. Entonces quizá sí está viendo algo. Esos sonidos de aproximación cuando oías que en la cocina estaban moviendo, fuiste y todo estaba perfecto. O sea, hay varias características donde nos sugieren que sí puede haber alguna entidad donde tú nos comentas que estás viviendo.
Sí, puede haber ahí mucha contaminación, Gina. Sí, o sea, energética, ¿verdad? Contaminación energética es a lo que nos referimos específicamente. Y yo no dudo que pueda existir este tipo de manifestaciones, porque cuando la energía se acumula, llega un momento que es tanta que de algún modo comienzan a darse o presentarse fenómenos que nosotros no habíamos notado.
Exacto. Entonces, qué bueno que nos lo contaste. Es importante llevar pues una bitácora de lo que está ocurriendo.
Así es, y ya tenemos en la línea a alguien. A ver, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho y Nan.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Aldair.
Aldair, bienvenido, brother. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la zona de Catepec de Morelos.
Perfecto. Muy bien, amigo, ¿y qué nos vas a platicar esta noche?
Pues bueno, ya les tenía otro pequeño relato.
Ajá.
Me pasó hace aproximadamente como unas 2 semanas y media.
Sí.
Bueno, venía llegando lo que es a mi casa, a su casa de ustedes.
Gracias.
Y pues llegué un poquito tarde, ya que el camión pues no pasó a su hora. Y esto me pasó exactamente al bajar de camión. Todavía atraviesa pues una pequeña veredita y hay una iglesia a un costado.
Sí.
Y eso fue algo tan curioso, porque yo, a pesar de que traía los audífonos, escuché 3 aplausos de la parte de adentro de la iglesia.
Sí.
Y pues se me hizo raro, dije, pues eran aproximadamente las 11:30 y pues era algo demasiado raro que alguien estuviera adentro.
Ok, sí.
Pero pues ya ves, la curiosidad, como quien dice, pues a uno se le ocurre asomarse. Y de la parte de donde están como unos pequeños bancos,
sí,
nada más veo cómo pasa una silueta de una... Es como una silueta negra.
Ajá, ok, Aldair, ahí vamos a pararnos en la silueta, sí, porque tengo que ir a la pausa. No te vayas, aguántame.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Experiencia sin explicación lógica. Continuamos con Aldair.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro.
Ok, sí. Adelante con tu historia.
Sí, entonces al momento de... pues te asomo, amigo. Pasa una sombra. Veo una negra. Uh-huh. Y atrásito de ella, como si fuera correteando las demás. Pero era una sombra blanca. Entonces, sí, pues, al momento de yo ver eso, pues sí, se destantea uno.
Claro.
Y al momento de que yo, bueno, me quito de las rejas de la parte de la iglesia, uh-huh, nada más se dejó venir un aire, pero demasiado frío, frío.
Sí.
Y pues prácticamente ahí sí. Y ahora es que me retiré luego de ahí, pero sí se me hizo algo demasiado raro que, uh-huh, dentro de la iglesia, pues pasaran esas dos sombras.
Ajá.
Okay. Y de las cuales, pues, era así como... se puede decir como que un reflejo.
Sí.
Y luego trasito de ella, otra, pero pues, en blanco. Y pues sí, bueno, fue demasiado curioso ahí, en ese momento.
¿Y se sintió, digamos, frío, amigo?
Y sí, y de hecho, bueno, yo al momento de retirarme de la... ¿sabes qué? De la puerta del barandal.
Sí.
Se dejó venir un aire, pero demasiado frío.
Uh-huh.
Y son de esos, que hasta, bueno, de la parte donde están los árboles, todas las ramas empezaron a brotar demasiado.
Uh-huh.
Y pues prácticamente ya posterior, pasando eso, sí, me retiré luego de la parte de ahí de la iglesia.
Ok. Sí, o sea, dijiste aquí algo anda mal, ¿no? Algo puede suceder.
Sí, más que nada por la cuestión del aire que se dejó venir, como si a uno lo aventara.
Qué extraño.
O sea, fue bastante fuerte, ¿no? Muy enérgico.
Sí, sí, ya para que también las copas de los árboles empezaron a alborotar demasiado.
Sí.
Pues sí, fue demasiado extraño y sí, mejor me retiré luego de ahí.
Ok, no, pues hiciste muy bien, amigo, y solamente te quedaste con la duda qué habrá sucedido, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado?
Sí, y de hecho ya al momento ya de llegar a su casa, casa, gracias, de todos, ya al momento de cerrar la puerta, se escuchó como si tocaran en la parte de, no de la puerta, sino que del muro. Se escucharon 2 golpes, pero ya al momento de yo cerrar la puerta.
Ajá.
Y pues sí, se me hizo más, aún así más, más curioso, porque sí se sintió como si uno lo fueran siguiendo.
Ok, te entiendo, mi amigo.
Sí. Y fue en ese mismo ratito.
Ah, mira, entonces a lo mejor sí estaba cerca una energía, ¿no?
Sí, y más que nada también ya para que se puede ir para que ya me siguiera hasta mi casa, y una vez cerrando, pues fue cuando escucharon esos 2 golpes.
Wow. ¿Esto te había pasado antes?
Bueno, anteriormente no, pero sí me habían comentado algunas personas también, bueno, algunos vecinos.
Sí.
Que a varios también ya les había pasado, pero pues nunca habían comentado nada, porque pues igual era raro que a uno les pasara, porque a uno les pasa y a otros no.
Okay.
Entonces ya cuando, la verdad es que comenté ya con unos vecinos.
Sí.
Pues ya dos que tres coincidimos en que ya habían pasado lo mismo.
Uh-huh. Ok. Bueno, mi amigo, pues muchísimas gracias. ¿Qué piensas tú que sería prudente hacer?
Pues, en este caso, más que nada, bendecirle más que nada a la iglesia, porque de hecho esa iglesia ya, bueno, por lo mismo de que ya está un poco decaída.
Ajá.
Pues ya no la quisieron modificar, pero pues dejaron todo, se puede decir como que al aire libre, o sea, ya no le dieron mantenimiento, los quesos igual se, como dice, los dejaron ahí abandonados.
Oh, yeah.
Entonces me imagino que sí debe de haber algo, Dios,
uh-huh.
Pues algún alma o algo que,
sí,
que se esté aprovechando de ahí de la zona.
Sí, mi amigo. Yo creo que sí es probable eso que estás diciendo, porque no es nada normal, ¿verdad?, que se den manifestaciones de este tipo en un lugar que supuestamente pues tiene que ser sagrado, ¿no?
Sí, prácticamente sí, pues, como dices, es un lugar sagrado que para muchos pues sí es demasiado raro, y ya para que llegue a pasar esas cosas, pues sí, uno se asombra demasiado.
Así es, amigo. Wow, pues mi querido Aldair, muchísimas gracias por comentarnos. Si después te enteras de algo más, por favor nos actualizas la información, ¿no?
Sí, claro que sí.
He hecho, no,
igual,
mi amigo.
Tengo otros relatos, mucho más, pero igual damos espacio todavía a los demás.
Bien, muy bien. Que tengas bonita noche.
Saludos.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi querido Aldair. Pues mira, en un lugar donde tú lo que esperas es encontrar paz, tranquilidad, y que te sientas acosado o acechado por sombras, no es para nada bueno.
Bueno, y a él también le brincó que fuera en una iglesia, ¿no?
Así es, sí, sí. Pues sobre todo eso fue lo que él le pudo haber causado cierta extrañeza. Saludamos por aquí a mi querida amiga Gabriela Fernández, que está con nosotros, Jennifer Mateo, gracias amiga, y a todos los que también se van integrando a esta transmisión, les damos la más cordial de las bienvenidas, y que por supuesto también no dejen de seguirnos en cada una de nuestras emisiones.
Claro, es lo que deseamos, que ustedes participen, escuchen, comenten acerca de esos relatos que estamos escuchando. En ocasiones hay personas que nos dicen, es que a mí no me ha pasado nada, pero sí podemos comentar de lo que le ha ocurrido a alguien más y que aquí lo estamos escuchando juntos. Vámonos con otro relato.
Hola, buenas noches.
Soy Ricardo, Rick Charlie nuevamente. No sé si me recuerdan de, fui yo el relato de la... El trabajo está de las fintech de cobranza.
Oh, sí, sí, ya me acuerdo de ti, brother, muy bien. Y okay. Lo que no me acuerdo es de dónde nos llamas.
De la Ciudad de México, aquí por Canal de Chalco.
Exacto. Perfecto. ¿Y nos tienes más información? ¿Nos vas a platicar otra historia?
Tengo un relato y más aparte un aditamento de la anterior vez. Pues me quedé un poquito picado,
uh-huh.
Y traté de contactar con esta persona. No sé si recuerdan bueno, se llamaba el señor Alfonso y otra persona. La verdad, cuando me escucharon, porque escucharon el programa, no quiso que diera el nombre la viejita. Pongámosle la viejita.
Ajá.
Pero mi otro compañero dijo que sí, que no había problema. Se llama Alfonso, se llama Poncho.
Órale, bien.
Les pregunté, ¿y qué creen? Me tienen dos videos de cuando yo salí de trabajar. No sé si recuerdan que les contaba que después de un mes, mes y medio, los sucesos paranormales en base a la desaparición de esta chica.
A ver, vamos a hacer una cosa, brother. Yo sí me acuerdo muy bien. Y me acuerdo de esos compañeros tuyos que te... Ya una vez que saliste de ahí se sinceraron y te platicaron todo. Pero
es correcto.
Me gustaría que para los amigos que no recuerdan la historia o que no la oyeron, nos hagas un pequeño resumen, ¿no?
Ah, claro, a ver, vamos a ver qué tan bueno soy resumiendo. Pero sí. Para los peludomaníacos, sí. Yo trabajé ya hace tiempo, hace 2-3 años, en una llamada fintech de cobranza, donde pues se recluta bastante gente, muy específicamente ahí por Metro Centro Médico, se llamaba el metro. Sí. Resulta que hubo una chica que cuando a mí me subieron de puesto, esa chica se hizo muy conocida en mi segmento. Empezaba, trabajaba bien, era amable, era atenta. Yo, por ser supervisor, pues no podía familiarizarme mucho con los compañeros, pero pues a final de cuentas convivíamos. Uh-huh. Esta chica de un día de buenas a primeras desaparece, y como su presencia pues sí era bastante llamativa, tanto en forma de vestir, no me refiero a que exhibiese mucho, pero sí era muy llamativa por los colores, la
alegría. O sea, era atractiva ella, ¿no?
Es correcto, era atractiva. Uh-huh. Aparte de eso, pues era muy amable, cosa que por lo general no se lleva muy bien de la mano, pero no, ella era así. Y teníamos, pues lamentablemente, una persona encargada de nosotros, tanto de ejecutivos como de supervisores, que pues era muy déspota, muy clasista, muy grosero, nada uh-huh. que ver con ella.
Sí.
Pues termina la historia resumidas. Muy, muy resumida la historia. Uh-huh. Esta chica de buenas a primeras desaparece. A mí se me hizo muy extraño. Me empecé a preguntar con los compañeros con los cuales yo sabía que ella frecuentaba. Y me comentan que no, que tampoco han sabido nada de ella. Yo le empiezo a mandar mensaje por WhatsApp, dando por hecho que el WhatsApp a donde yo le mandaba mensaje era su personal. En teoría sí era el personal, porque ahí pasábamos listas y confirmábamos asistencia para saber que se iban a ir a trabajar. Entonces, esta chica, yo empiezo a mandarle mensaje y yo di por hecho que el número lo dio de baja o que simplemente pues nos bloqueó. Pero yo le mandé mensaje simplemente para ver si se había ido a algún otro lado, porque ahí nosotros nos ayudábamos. ¿Sabes qué? Ya no me gusta este trabajo, me voy para otro, y si está bueno, pues me los jalo. Y así bueno. Viceversa. Entonces esta chica pues ya no contestó los mensajes, ya no contestaba llamadas, me acerqué con los amigos, tampoco les contestaban llamadas, y se me hizo muy extraño que desapareciera así de la noche a la mañana. Pues resulta que voy con las personas de vigilancia, en este caso le decíamos Ponchito, porque se llama Alfonso, uh-huh. y la viejita. Eran dos personas ya bastante de tercera edad, que eran los vigilantes. Uh-huh. Y esas personas pues se encargaban de vigilar que no se llevase nada de las instalaciones, como computadoras y cosas así.
Sí.
Yo les pregunto por esta chica y la describo: hoy es una chica tal alta, cabello tal, y se llamaba así, ta, 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 ta. Y en el momento en el que yo la describo, es que ellos echan una mirada que pues fue muy obvia, y yo les dije,
o sea, entre ¿sí ellos saben? Se entonces, voltearon a ver.
Exactamente, entre ellos así como que sí supieron, o sea, sabían algo que no me dijeron en ese momento. Sí. Y me dijeron, porque se llevaban muy bien conmigo, mira mi Richard, la verdad no te podemos decir porque pues es algo que se nos impide, o sea, es información que no podemos estar compartiendo con cualquier persona. Y me hicieron dar a entender como que pues era por simple privacidad de cada uno, que si llegué igual preguntaban por mí, no les iban a poder dar datos míos por simple privacidad.
Ajá.
Entonces pues ahí quedó. Yo ya la verdad ya no quise seguir investigando, no por gusto, sino porque pues las cosas en el trabajo se empezaron a poner muy pesadas. Para no hacerla tan larga, a esta persona, la déspota clasista que nos caía del nabo, lo corren, pero lo tratan de hacer ver como que lo corrieron, ¿no? Pero pues sus allegados nos hicieron saber que esta persona la detuvieron por ser, bueno, por agresión a su, en ese momento, ex esposa y a sus hijos. Él les pegaba y a final de cuentas sí procedió la denuncia, lo encarcelaron y pues obviamente se hizo un escándalo, aunque los jefes quisieron hacérnoslo vender como que simplemente lo dieron de baja, pero no, lo metieron a la cárcel. Bueno, ya yo salgo de trabajar y tiempo después me contacta tanto Ponchito como la viejita.
Ajá.
Y me dicen, pues vamos a platicar, vamos a comer, ¿qué te parece unos tacos de por acá? Le dije, ah, pues sí, yo estoy desempleado, pues no tengo nada que hacer. Tenía un colchoncito de Ajá. todo lo que había trabajado, entonces dije, pues va, no voy a trabajar ahorita, voy a estar un poquito relajado, pues no estaría de más el convivir con mis viejas amistades.
Sí.
Y en esa comida me dicen que el motivo, perdón, era pues contarme varias cosas, que ya habían hecho cambio de administración, que ya habían metido más personas para lo de la, lo de la vigilancia y que pues ya no tenían tanto temor, pues ya no estaba yo ahí, yo ya no podía hacer nada realmente. Y pues deciden compartirme información diciéndome que pues esta chica, en un convivio que fue por noviembre, ya habíamos terminado de trabajar todos, ya nos habíamos ido, nos despedimos, excepto esta chica, ya que las instalaciones se cierran aproximadamente entre 7 y 8 de la noche. Los ejecutivos salen a las 6, pero los supervisores, en este caso yo, en ese momento era supervisor, salía a las 7 porque tenía que dejar varias cosas ahí listas para el día siguiente. Pues resulta que en las cámaras de seguridad se ve que la chica se queda con el jefe, en este caso con esta persona que encierra. Sí. Y se quedan conviviendo, comiendo, tomando, platicando. Pues que, pues obviamente ellos no se ponen a ver todas las grabaciones, porque no les da el tiempo al día siguiente de ver todo, pero pues simplemente dan como que un repaso rápido para ver si nadie se metió, si no hubo algún tipo de actividad fuera de lo normal. Y ven a estas dos personas, pues a altas horas de la noche, y pues se les hizo muy raro porque nunca notificaron que se iban a quedar tan tarde. Entonces, pues por lo que ellos me platican es que hubo una discusión entre ellos. Se ven las cámaras que empiezan a discutir porque pues, por lo que me dieron a entender a mí es que se trató de propasar con la chica lo rechazó. Y aquí lo raro es que yo les comentaba en esa ocasión que había un almacén en esas instalaciones, que era donde guardábamos todas las computadoras, diademas, rollos, todo la herramienta de trabajo. Pero ese almacén tenías que pasar sobre de un pasillo enorme. La verdad desconozco hasta dónde, si era un edificio compartido, pero era bastante grande para lo que era la fachada del edificio. Estas personas me dicen que en la cámara de seguridad la última vez que ven a esta chica y a esta persona fueron alrededor de entre las 12:30 y 12 de la madrugada en ese pasillo. No hay cámaras en el almacén, no sé si no hay cámaras o simplemente no me comentaron que grabaron algo ahí, pero que la última vez que se ve a esta chica con esta persona fue en ese pasillo, y a esta persona no la volvieron a ver, en este caso a la persona que detuvieron, no, sí, la vieron hasta el bolso de las 6:07 de la mañana cargando una bolsa negra, y hasta ahí, eso es lo que vieron. Y yo les dije que pues si no habían dicho nada o habían hecho algo, y me dijeron que después esta misma persona regresó al horario laboral entre 8 y 9 y se fue directamente hacia ellos dos, hacia Ponchito y hacia la viejita, y les dijo, ¿sabes qué? Quiero las cámaras, las grabaciones de seguridad, esto y lo otro, y quiero que me las borren y que me las den. Pues por lo que me dijeron en la comida, esto ya es después, esto digamos que ya es la segunda parte. Ajá. Ellos hicieron crear una copia de seguridad, pero después, que son los videos que ahorita yo les voy a mandar. Ajá. No se ve nada de la chica, pero son dos videos que yo les comentaba que después de que pasó esto de la desaparición de la chica, las cosas empezaron a poner muy hostiles en ese edificio, en la empresa. Empezaron a tirar las laptops, que fue cuando ya fue un foco rojo para los directivos, porque empezaban a ver las laptops rotas, descompuestas en el suelo, pantallas rotas, o sea, fue que empezaron a ver qué pasa aquí. Y en las grabaciones que los mismos directivos pidieron, salen unos de estos dos videos, que son los que les acabo de mandar ahorita por WhatsApp. Ajá. Uno de ellos es el pasillo. Ese pasillo no tenía lockers. Pues resulta que después de cuando yo salí, cuando me despidieron, se ponen esos lockers, pero ese es el pasillo que daba hacia el almacén, y yo lo conozco porque pues yo era supervisor y tenía que ir a dejar las laptops que no servían o recoger material nuevo. Y en el video que les estoy mandando, ahí se ve la chica parada, se ven sus pies, ahí están sus zapatos de la chica. Y en el segundo video que les mandé también, fue cuando empezaron los sucesos, ya no solo en la noche, ya fueron sucesos que empezaron a pasar en el transcurso del día, ya con ejecutivos trabajando. Que fue tan pesada la energía, o sea, fue tan pesada las cosas ya muy agresivas, que tuvieron que cambiarse nuevamente de edificio. Y fue por eso que ellos me contactaron a mí, porque ya no tenían, si me enseñaban los videos, ya no tenían nada que ver, tanto con la otra administración como con el otro edificio. Y pues ya ya me podían compartir esta información. Ajá. Y pues que yo los entendiera o que los disculpara, porque eran personas de la tercera edad que muy difícilmente estas personas las iban a contratar nuevamente en otro lado. Entonces, pues que no podían hablar o no podían darse ese lujo de ser, pues como que defensores de la justicia, ¿no? Fue más por miedo, por intimidación de esta persona, uh-huh, el que ellos tuvieron que callar, pero que pues les carcomía la conciencia que yo fui la única persona que sí fue a buscar o fue a preguntar por esta chica, y pues que me debían una explicación, ya que yo me llevaba muy bien, sí, con ellos, y se les hizo muy mala onda el no contarme esto desde un inicio.
Ok, sí.
No sé, ya han visto los videos.
Ahorita los tenemos que descargar.
Sí, exacto. Ah, okay. Todavía no, lo tenemos que checar porque como ahorita estoy hablando contigo.
Ah, okay, no, ok, perfecto.
Entonces corremos
ahí
riesgo.
Lo van a poder ver.
Pero lo platicamos y si tú gustas, mire, ya casi estamos a punto de terminar el programa. Pero okay, si tú gustas, mañana te marcamos y comentamos al respecto, okay, ¿no?
Perfecto, y sí, así si quieren yo les platico, digo, porque a mí cosas muchísimas me han pasado, no sé si es lamentablemente o qué bueno, pero soy una persona que pues es bastante perceptiva, mm-hmm, veo mucho desde muy chiquito, y no sé si sea maldición o no, pero lo recuerdo muy bien, a lo mejor por el trauma o el impacto que me causó, pero pues sí, alguna okay, otra historia me gustaría contar,
claro,
y no sé si mañana me pueden marcar, adelante,
yo órale, ahí estoy. Comprometidazos, estamos para marcarte mañana, mi amigo. Por hoy te agradecemos bastante y nos vamos a checar ese video, ¿eh?
Perfecto.
Que tengas bonita noche.
Saludos.
Igualmente, Nacho Gina, un saludo a todos los pelundomaníacos que nos andan escuchando. Igual, nuevamente un saludo a mi gremio RC y a mis familiares que también escuchan todavía La Mano Peluda. Que tengan bonita noche.
Hasta saludos, luego, amigo. Bonita noche. Ahí estuvo, bueno, pues nos actualizó la información, un relato bastante, pues, estremecedor, ¿verdad? Claro. Luego supusimos que el señor el sujeto ese, había tenido que ver con su desaparición. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta emisión donde escuchamos relatos interesantes, sobrenaturales, y siempre nos quedan ganas de escuchar mucho más. Mañana tenemos una cita, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga, soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.